pides al fútbol, a Movistar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre encantat i acalorat de parlar amb vosaltres, encara que tot això ja s'acaba. Ja s'acaba. Si mirem el temps, és que la cosa canvia, no diré que radicalment, però un punt, eh? Passem de la calorada aquesta, aquesta una de calor, si em permeteu, fastigosa que hem tingut, asfixiant, horrorosa, tremenda, etcètera, etcètera. Encara hi ha perill d'incendi, encara es mantenen massissos tancats per aquest risc alt d'incendi. Però és que aquesta tarda de dilluns, la qüestió canvia. I tindrem uns quants... Perdona que comenci amb la predicció de la meteo, però és que és una d'aquestes qüestions que està cridant l'atenció perquè té relació amb els incendis, dels que parlarem molt, perquè avui és el Dia Mundial de la Prevenció contra dels Incendis. Avui, dia 18 d'agost, Dia Mundial de la Prevenció dels Incendis. És una d'aquestes ironies, és collida en ple estiu per conscienciar sobre la prevenció. De totes maneres, possiblement aquesta prevenció hauria de fer-se durant l'hivern o durant tot l'any. Tornant al temps, dic que ens trobem amb dues coses força curioses. D'entrada, aquesta tarda tenim alertes, però no són per calor, són per pluja, per intensitat de pluja. Pràcticament tota la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i Ponent, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja que localment pot ser forta, molt forta, i fins i tot en punts, per exemple, cap a la Terra Alta, per tota aquesta zona, fins i tot poden anar acompanyat de pedra. L'alerta no acabarà aquí, perquè aquesta nit tenim una alerta per intensitat de calor nocturna a tot el que seria la façana de Costa Central, Terres de l'Ebre i Costa Daurada, i algun plugim, en tot cas, i per demà dimarts. I per la tarda tornaran demà dimarts les alertes per intensitats de pluja al que seria la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu i Ponent. Hem passat d'un costat a l'altre. I si continua aquesta bossa d'aire fred o baixada de temperatures que tindrem en alçada amb aquesta calor continuada, possiblement les pluges vinguin i vinguin fortes. És possible. Ja sabeu que són aquestes barreges que fan. Bé, l'alerta per incendi, insisteixo, avui dia 18 és el Dia Internacional, Dia Mundial de la Prevenció dels Incendis, i també hi hauria un Dia Mundial de què fer amb tot això. Un cop tot allò es crema, què fem amb els boscos? Parlàvem abans, fa res, estàvem parlant, la companya parlava de retornar la vida a tots els pobles que s'han cremat, totes les cases, pobles sencers que han desaparegut amb les flames, i en els boscos després queda tot allò cremat. Però tot allò com es gestiona després? S'han de retirar els arbres? Què es fa amb aquells arbres si és que es fa alguna cosa? Hi ha alguna intencionalitat darrere? Bé, d'entrada mirem què fem amb els arbres cremats. Allò es queda allà o no? Per parlar del tema, tenim amb nosaltres el senyor Pere Pons, que és professor del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Pere. Bé, com es gestiona un bosc després d'un incendi? Cal retirar els arbres cremats o no?
Bé, la pregunta no té una resposta única, no? Diguem-ne, una cosa és el que es fa i una altra cosa és el que es podria fer. Habitualment, si hi ha un interès per part de la propietat del bosc de recuperar una inversió que es pot haver fet a nivell forestal, en la gestió d'aquell bosc, el que es fa aleshores és intentar tallar i vendre la fusta dels arbres cremats. Això es fa, però la legislació que tenim actualment permet que això es faci, diguem-ne, bastant ràpid. Llavors, des del punt de vista de molts científics que treballem en el món del medi natural, pensem que a vegades es fa massa precipitació sense tenir del tot en compte les evidències científiques de l'impacte d'aquestes actuacions. I també, des dels últims anys, també s'utilitza maquinària per fer aquesta extracció dels arbres cremats, de maquinària de rantonatge, que té uns impactes evidents en el medi, per exemple, en la compactació del sòl, etc. No? Mm. Per tant, diguem-ne que des del món acadèmic i de l'estudi d'aquests sistemes naturals, després d'un foc es planteja que el que s'hauria de fer seria primer de tot una avaluació ambiental per veure una miqueta quina ha sigut la intensitat de l'incendi sobre el territori, perquè l'incendi no progressa d'una única forma, sinó que crema de diferents maneres i algunes zones són afectades a major severitat i altres menys. Aleshores, caldria avaluar això ambientalment i llavors prendre les decisions a partir d'aquí tenint en compte el conjunt de l'incendi i no propietat per propietat, no? Mm-hmm. I decidir objectius en funció del resultat d'aquesta avaluació ambiental i també una mica de quines siguin les necessitats o voluntats de la propietat o de les administracions.
I què està per davant? La situació ambiental, o sigui, la necessitat en aquell moment de retirar o no retirar un arbre cremat o la decisió del propietari del terreny?
Avui en dia és molt la decisió de la propietat i de les empreses que fan la retirada, no? De l'acord que arriben propietaris i empreses. És veritat que a vegades ja es fan processos de concertació en la qual ajuntaments, diputacions o associacions de propietaris poden concertar les actuacions a fer entre grups de propietaris més grans.
D'acord.
Però bàsicament no tenim la legislació que obligui a fer una prèvia ambiental abans de començar a fer les actuacions i per això deia, comentava abans que a vegades es fan de manera molt precipitada i es comença d'allà molt pocs dies després de que acabi l'incendi.
D'acord. Llavors, Pere, en quina situació, en quin moment o en quins casos no és convenient retirar els arbres cremats?
Doncs, per exemple, en casos on pugui haver-hi erosió. Quan tenim sòls més sensibles a l'erosió, quan tenim pendents elevats, aleshores és millor no fer res, segons els casos, o bé fer actuacions de restauració. Actuacions de restauració potser sí que inclouen tallar arbres, però aleshores, en comptes d'emportar-se la fusta, aquesta fusta, aquests troncs, per exemple, poden utilitzar-se per fer barreres antierosió, que retinguin el sediment, no?, quan hi ha pluges, uh-huh. I d'aquesta manera estem ajudant a la conservació del sòl i a la regeneració d'aquest bosc en el futur.
Com es regenera un bosc? Se l'ha de deixar sol? Li hem d'ajudar? Igual que els incendis, molts incendis són per part de culpa humana, hi ha una intervenció humana, la immensa majoria, també hi ha d'haver intervenció humana en l'ajuda de la regeneració o l'hem de deixar que faci ell?
Jo diria que és molt específic, és a dir, depèn de les condicions concretes de cada lloc, de Aha. cada bosc, o de cada ecosistema, que aniria més enllà, no? Perquè no tots són boscs els que es cremen matollars, es cremen prats... Mm. Aleshores, hi ha molts ecosistemes mediterranis que estan adaptats des de fa mil·lennis a la freqüència d'incendis i poden regenerar sense problemes. Altres tenen una mica més de problemes i llavors la intervenció humana pot ser interessant. També hem de tenir en compte que les condicions que tenim avui en dia pel creixement del bosc no són les mateixes que podem tenir d'aquí unes dècades. És a dir, si pensem en un bosc futur que regenera ara a partir d'un incendi, quan sigui madur d'aquí uns 50 anys, les condicions de temperatura i de sequetat que hi hauran poden fer impossible que aquest bosc torni a ser com era en aquests moments. Aleshores, potser cal preveure això, diguéssim, avançar-nos i planificar uns ecosistemes que siguin més resilients en aquest canvi climàtic i a l'augment previst de la freqüència d'incendis.
D'acord, llavors entenc que si, per exemple, és un sistema, un bosc mediterrani tan propi de casa, doncs ell ja està acostumat a aquestes coses i possiblement ho farà. D'altres maneres, seria possible, interessant, doncs, intervenir per adaptar el bosc al canvi climàtic.
Exacte, correcte.
És això. Sí. Com ha de ser aquesta intervenció? De quina manera? Hem de plantar arbres? Hem d'escollir un tipus d'arbre? De quina mesura ha de ser aquesta intervenció humana en cas que hi hagi intervenció?
Doncs, bueno, pot ser de moltes formes diferents. Per exemple, una que és habitual és si el bosc pot regenerar sòl després del foc, perquè es tracta de pins que poden germinar bé, com seria, per exemple, el cas del Pribanc, potser el més adequat seria al cap d'uns anys, quan tenim una elevada densitat de pins joves que estan fent competència entre ells, seria fer una aclarida i eliminar una part dels pins, de manera que els que quedin tinguin menys competència entre ells i siguin més resistents a les sequeres que hi ha recurrentment en els estius mediterranis, no? Per exemple, aquest seria un tipus d'actuació que pot ser molt lògica en molts casos.
Doncs, Pere Pons, professor del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs ja veieu que aquesta és una de les situacions dificultoses, en tot cas. Seria parlar de moltes coses, sobretot aquí l'administració de parlar d'un què. Ja no de futur, perquè ja no parlem de futur. Parlem d'incendis de sisena generació, parlem d'actualitat i parlem de grans desgràcies. Parlem de pobles cremats, parlem de boscos que tornaran a regenerar-se d'aquí dècades, moltes dècades, i sobretot parlem de moltes vides destrossades quan hi ha incendis com els que estem veient a Espanya. Bé, a la resta d'Espanya, aquí a Catalunya hem patit uns quants, també, eh? Vull dir que... De seguida parlem d'aquesta gestió, de la gestió sostenible d'un bosc, perquè aquesta seria una de les claus. Sé que fins i tot és una mica pesat tornar a parlar d'això, però és que és això, és així, i perquè... hi ha una sostenibilitat, hi ha d'haver una gestió, fins i tot una gestió econòmica d'aquell bosc. Mireu, pràcticament tot el bosc que hi ha a Catalunya, pràcticament tot el bosc que hi ha a Espanya, té un propietari. Pràcticament, eh? Hi ha bosc públic, cert? Però pràcticament tot és privat. Hi ha propietaris que molts d'ells ni saben que tenen aquell bosc. Llavors, com l'han de gestionar? Fins i tot no hi ha un pensament per fer una explotació econòmica de tot allò. Sostenible, evidentment, sense destrossar el medi ambient, però sí que es pot fer una explotació econòmica. I no hi ha un què. No surt. No surten els comptes. Llavors, què hem d'esperar de tot això? Bé, analitzarem tot això més en profunditat de seguida, parlant amb l'Associació Espanyola del Sector del Paper i Cartró, parlarem amb la directora forestal de com fer gestió dels boscos, en tot cas, eh? I en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Gol, gol, gol! Ojo a la jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu allò de... Sabeu allò de... Aquella frase tan manida que és els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern? Doncs estem parlant de gestió. Gestió dels boscos, sobretot davant d'aquests nous incendis de sisena generació que venen, que són bàsicament aquests monstres, aquests gegants, difícils de controlar, difícils d'apagar, i que venen motivats bàsicament i alimentats per un canvi climàtic que deixa el terra doncs amb molts contrastos. I mira, aquests dies parlarem avui, aquesta tarda, d'alerta per intensitat de pluges, però també parlarem de sequeres més extremes i de temperatures més bèsties. I per això tenim el que tenim. Ara, tot això com gestiona. No és fàcil. No és fàcil perquè, primer, les lleis no ho posen fàcil. No ho posen fàcil. Fins i tot hi ha... Si parlem de parcs naturals a Catalunya, hi ha... L'administració no pot entrar a determinats llocs d'un parc natural perquè té propietari i no el aconsegueixen localitzar per fer neteja, per exemple, del sotabosc. I com no el localitzen, no poden entrar allà. Vamos a entrar aquí a netejar. Cal un permís. Clar, vostè i jo segurament podem passejar per aquell bosc perquè no sabem ni a què pertany. Tu passes per allà i ja està. Però si has de fer una gestió, doncs has de tenir els permisos adequats. I quan no és públic, es trobem amb aquest problema. Ja no només això, sinó canviar arbres. No sé si seria la paraula explotació o gestió d'arbres, en aquest cas, per qualsevol altra cosa. Tenir un rendiment econòmic sostenible dels nostres boscos possiblement faria que tot allò fos més adequat i evitar incendis. No sé si estic en lo cert o no, però si ho parlem d'aquesta gestió sostenible, parlem amb l'Arantxa Pérez, que és directora forestal d'Espapel. Bàsicament, Espapel és l'associació espanyola del sector del paper i el cartró. Arantxa, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, yo hablaba de la gestión forestal, que los fuegos de verano se apagan en el invierno. Es una frase muy manida, pero es real y muy difícil de llevar a cabo.
Bueno, pues en cierta manera entiendo lo que quieres decir, porque es verdad que uno de los factores sobre los que podemos actuar, de todos los que has mencionado, sobre todo es ese combustible, es esa vegetación, y eso sin duda es a través de una gestión forestal sostenible. Entonces, bueno, evidentemente que los incendios se apagan durante todo el año, se apagan invirtiendo presupuestariamente en gestionarlos, y como tú también bien has dicho, independientemente de que sean públicos o privados, tienen que tener una planificación y un compromiso tanto de la administración como de los propietarios. Es verdad que la administración sí que también puede jugar un papel de impulsora de esa gestión de los propietarios privados, pues generándoles modelos o marcos que sean favorables, porque a día de hoy puede ser que cualquiera estemos heredando un monte, pero que vivimos en la ciudad, no sabemos dónde está, y o tenemos incentivos, o tenemos medidas fiscales favorables y unos marcos de políticas y de burocracias que nos lo faciliten, o si al final el camino es cuesta arriba, pues la cosa se complica, ¿no?
Claro, Arantxa, tú eres la gestora forestal, directora forestal de Aspapel, que es la asociación española del sector del papel y el cartón, y últimamente no sé hasta qué punto un bosque se puede explotar de forma sostenible para tener este tipo de productos y mantener esta equilibrio. Supongo que bueno, hay bosques que hacen y bosque que no va en función de las autonomías, pero es que hay una especie de manía de que el bosque se deja y no te dejan usarlo tampoco.
Bueno, al final los bosques a día de hoy no se explotan, se gestionan y se aprovechan.
Bueno, he dicho explotar.
Porque el lenguaje es muy importante.
Perdona por la palabra. No,
no pasa nada, pero es verdad que es un sector que además, aparte de intentar hacernos entender, jugamos un papel contra muchos bulos y mucho desconocimiento, ¿no? El ser humano al final está vinculado a las ciudades, ha perdido ese vínculo con el mundo pues natural del que viene, de entender esos bosques y de entender el papel que jugaban nuestros antepasados cogiendo leñas, aprovechando la madera para hacer su mueble, etcétera, etcétera. Eso se ha perdido. y es verdad que hay cadenas de valor que estamos en un momento también de oportunidad, porque por otro lado, paradójicamente, el ciudadano cada vez quiere productos más naturales, más sostenibles, quiere biomasa para energía renovable. Bueno, pues eso, somos capaces, a través de una ecuación perfecta que se llama gestión forestal sostenible, de equilibrar toda esa balanza y hacer que funcione. Entonces, al final, si tú tienes un territorio gestionado, puedes sacar recursos de manera sostenible para tener tu bolsa de papel, para tener tu biomasa para tu caldera, para tener tu madera para construir, etcétera, etcétera. Y eso te permite tener menos biocombustible en el monte, menos estrés hídrico, más mano de obra, más vida asociada a esos territorios, mejor conservados, mejor biodiversidad, etcétera, ¿no? Mejor sumidero de carbono. Es decir, son muchas los factores de esa ecuación, y a través, como te decía, de una planificación hecha por expertos y con un cronograma, con un tiempo que la naturaleza necesita tiempo y un presupuesto para poder acometerlo, pues seríamos capaces de tener un escenario donde convivir mejor con ese fuego. Porque el problema, tú has citado los incendios de sexta generación, y no solo si le echamos la culpa al cambio climático, es un poco echar balones fuera, en el sentido de que ahí nos vemos como que no podemos hacer nada y no es problema nuestro, pero es que hay un factor que sí, con el que podemos interactuar, y que es esa gestión del combustible. Claro. Entonces, el problema de esos incendios que llaman de sexta generación es que la energía que generan es como un gigante contra el que no podemos combatir, pero podemos hacer que ese gigante, gestionando ese combustible, esté a la altura de nuestras medidas de extinción. Entonces, es ahí donde realmente es clave el papel que tenemos como, insisto, como ciudadanos, como políticos, como medios de comunicación, de intentar entre todos impulsar a que esa gestión del territorio nos lleve a que cuando ese gigante venga, porque inevitablemente va a venir, podamos combatirlo.
Es que hay una dejadez del tratamiento de bosques, ¿eh? Realmente hay propietarios que ni siquiera saben que tienen un bosque suyo, y después, a la hora de gestionarlo, depende qué madera se quede ahí, tampoco pueden usarla con un rendimiento económico. Eso dice la ley, al menos en Cataluña eso dice la ley. Con lo que estamos delante de un problema realmente gordo. O sea, o cambian muchas cosas para hacer esto que estás explicando, o va a ser realmente difícil, ¿eh?
Exactamente. Si queremos que el verano que viene, el siguiente y el siguiente, tengamos un panorama distinto, tendremos que apostar por un modelo distinto. Entonces, ese modelo distinto, como te decía al principio, tiene que ser por favorecer que esos propietarios privados, algunos sí que gestionan sus fincas de forma ejemplar, pero son los menos, apoyándose en las asociaciones de propietarios, como por ejemplo la que tenéis en Cataluña, que funciona fenomenal asesorando a los propietarios privados. Pero claro, a estos propietarios no les podemos acogotar con un montón de normativa municipal, autonómica, nacional, europea. ¿Sabes? Ya. Al final, eso hace que digas, mira, ¿para qué voy a hacer nada? Si además el rendimiento que voy a ver va a ser para mis nietos, porque es que la inversión en el mundo forestal a lo mejor no es como la agricultura, que tú tienes un rendimiento para el año siguiente.
En función de que se va a 20, 40 años.
Sí, entonces, al final, al principio es mucha inversión. Si tú no tienes unas medidas de fiscalidad favorables, si tú no tienes... Eso es lo que hay que empezar a construir como cimiento de nuestra España, de nuestra comunidad autónoma, porque además, si tú preguntas cuánta superficie forestal hay en Cataluña, cuánta superficie forestal hay en España, si te digo que es que más de la mitad es superficie forestal, oye, es que hay que hacer un esfuerzo para que la mitad de nuestro país esté en condiciones óptimas de no causarnos una emergencia como humanos, porque si no, la naturaleza y el fuego no nos necesita. Va a ir avanzando como ellos consideren. Si queremos convivir con esto y no llegar a este nivel de emergencia que no somos, que nos desborda, pues entonces tenemos que cambiar cosas, tenemos que gestionar el territorio, tenemos que generar paisajes en mosaico donde la vegetación no llegue a ser colindante con las viviendas, necesitamos abrir espacios, generar, ¿sabes?, otra estructura de ecosistemas que además manejen en vuestra comunidad autónoma. Hay modelos y tenéis centros tecnológicos, tenéis iniciativas muy buenas, pero no tienen que ser modelos científico-técnicos, tienen que ser modelos aplicados. Y para eso hace falta una apuesta decidida y una inversión de que esto empiece a rodar. Porque si no, insisto, ya no es que el año que viene ya vamos tarde, pero si cuando se apagan las llamas no nos olvidamos hasta el verano siguiente y empezamos a trabajar todos de forma, ¿sabes?, coordinada e independiente, independientemente del color político, o el año que viene volverás a llamarme preguntándome por los fuegos y entonces habremos fracasado, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una llamada de atención a decir, necesitamos un cambio de modelo, necesitamos un pacto nacional, necesitamos un pacto por los bosques, llamémoslo así, pero tenemos que estar conscientes de que la única manera que tenemos de que ese gigante llamado incendio de sexta generación sea combatible por los medios de extinción súper expertos y súper profesionales que tenemos es hacerlo a la medida de una energía que sea manejable. Si no, pues es que no tendremos nada que hacer.
Pues Arantxa Pérez, directora forestal de Aspapel, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gràcies, hi ha molta feina per fer, tal com estava explicant l'Arantxa. Per aplicar tot això, primer, cal voluntarietat de les administracions, però clar, si estem parlant de tota aquesta burocràcia, si estem parlant d'una no sortida, si estem parlant d'una planificació no dolenta, sinó inexistent, si estem parlant de que ja, partint de la base, si només és netejar el sotabosc, els parcs naturals de Catalunya, hi ha problemes per localitzar certs propietaris i llavors allà no pots entrar, doncs, bé, és que cal fer molta feina, hi ha molta feina per fer davant de tot això, i tal i com explicava l'Arantxa, segurament podríem estar tots d'acord, o ens posem les piles, o tal i com va el camí amb aquesta situació d'incendis de sisena generació, patirem. Va, que de seguida parlarem de bon dormir, i després de mites tindrem a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar d'un mite, el mite del per què la cigonya porta els nadons. Sabeu allò dels nanos venen de París i que bé, ja està la imatge d'una cigonya que porta, doncs, el nadó? I això d'on ve? Doncs de seguida en parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Qué tal dormís? Yo espero que bien, que todo el mundo duerma perfectamente. Y cuando duermes bien no te das cuenta de lo importante que es dormir bien. No te das cuenta. Cuando duermes mal, aquí es donde te das cuenta de la importancia del descanso. Para tener un buen descanso hay muchos factores aquí, ¿eh? Pero entraremos en uno, si me permitís, que es clave. El colchón. Parece una tontería, ¿eh? Aquí, bueno, colchón, el colchón. El colchón es uno de los elementos clave para que tú descanses bien y tengas esa energía que debes tener y es una cuestión de salud, básicamente. Bien, y ahora, ¿y dónde tengo un buen colchón? ¿Dónde me pueden aconsejar un buen colchón? ¿Dónde lo pillo esto? Ya entrando, pues mira, llevan ya mucho tiempo con esto y saben de qué están hablando, saben lo que tienen entre manos, saben lo que recomendarte, lo saben todo. Es Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Y tenemos a César Biosca, para mí, Don César Biosca.
Hombre, muchas gracias.
Bienvenido, Don César Biosca.
Encantado de saludarte. Pues lo has dicho muy bien, hay muchísima gente que no duerme bien, que no descansa correctamente, porque siempre hemos dicho que no es lo mismo dormir que descansar. Te quedas dormido en un coche y te levantas y te duele todo.
Y eso
le pasa a muchísima gente que tiene un colchón ya deformado, que tiene un colchón que le ha hecho la barriguita, que está hundido, y entonces, aunque duerma, pues se levanta fatal. Y hay gente que incluso ya pues tiene interrupciones. ¿Qué hace falta? Pues lo que tú has dicho, un buen colchón, un buen equipo de descanso. ¿Qué ofrecemos en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer? Pues en primer lugar, muchos años de experiencia, muchísimo trabajo, una amplia gama de colchones, porque no hay el colchón perfecto para todo el mundo.
O sea, asesoráis. Y yo ya me digo, oye, necesito un colchón de estas características, o qué colchón me aconsejáis.
Que además es fundamental, porque claro. No porque el colchón sea nuevo, tiene que ser el ideal para ti.
Correcto.
Cada persona es diferente y tenemos una amplia gama de colchones. Colchones premium, de máxima calidad, fabricación española. Y que sepan que trabajamos directamente de fábrica a domicilio, desde donde nos estén escuchando, hasta ahí llegamos.
Y perdón que te interrumpa, César, ¿pero esto tiene garantía?
Por supuesto, la garantía que marca la ley, y después la garantía de una empresa que quiere ser su empresa, su colchonera, su empresa de descanso, de confianza. Nos pueden llamar de lunes a domingo, siempre le va a atender la misma persona, y eso da muchísima tranquilidad. Financiación a su medida. Nos dedicamos a montarle el colchón, a llevarnos el viejo, sin coste adicional. Llámenos, nuestro teléfono además es muy sencillo. Es el 93-799-2000. Y si nos llama ahora de parte de COPE, con el colchón le regalamos una sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Oye, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí tienes la solución, no a que duermas, sino a que descanses con Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. 93-799-2000. 93-799-2000. Hemos hablado de seriedad, de calidad, de trabajo y de confianza. Eso es Nacional del Descanso. Don César Biosca.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor Cruz, un placer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor.
Va, anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, l'autor de la sala de llibres sobre curiositats, ja està listo que todo lo sabe, entre d'altres, porque, ¿cómo estás, Alfred? Bienvenido.
Hola, bien hallado, querido amigo.
Porque tienes un montón de libros, aparte sí. Del Palabras y Palabros, el listo que todo lo sabe ataca de nuevo Palabras y Palabros.
Ese es el último.
Este es el último que hiciste.
Y bueno, que ha funcionado muy bien. Y...
Oye, todo el verano has estado casi en el número uno de Amazon,
sí.
De venta de,
sí.
De libros de sobre curiosidad. No, sobre,
sí, sí.
¿De qué es? ¿Cuál es la categoría?
Enciclopedias y libros de consulta.
Eso es.
Y además es que he colocado 4 de mis libros entre los 25 primeros durante todo el verano. Uno o dos han estado siempre el número uno, que es o el Ya está el listo que todo lo sabe, que es mi primer libro, o el último, el listo que todo lo sabe, ataca de nuevo Palabras y Palabras. Si han ido ahí de esto, el de sexo también ha funcionado muy bien, y el Vuelve el listo que todo lo sabe, que está ahí también, pero que ya te digo, ocupando el puesto 1, el 3, el 5, el 15, el 23, pero se han ido ahí moviendo, y porque yo le doy mucha caña a través de las redes sociales, e incluso, una cuenta de TikTok me grabó un pequeño vídeo recomendando mi libro, se hizo el vídeo viral con cientos de miles de visualizaciones y se convirtió, durante un par de días en el libro más vendido, el último, el de Palabras y Palabras, Palabras y Palabras, se convirtió en el más vendido en Amazon, incluso se agotó el stock en pleno verano y tardaba, y entonces la gente que quería comprarlo, pues le tardaba una semana en servírselo porque no había stock, y yo preocupadísimo porque esto es como, son como las burbujas, ¿no? O sea, explota en el momento que tiene que ser en caliente.
Tiene que ser, si no,
a los dos
igual
días,
se enfría un poco.
A los dos, tres días ya no, la gente ya no compra, ¿no?
Bueno, podéis seguir a Alfred en TikTok y en sus redes sociales. Estás
curiosísimo.
Curiosísimo.
Y además, estoy funcionando muy bien allí.
Y además dice unas cuantas cosas de curiosidad. Yo te sigo, sabes que yo te sigo. Curiosísimo.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer un poco más sabios, y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los mitos que además se han hablado, sobre todo a los pequeños, ¿eh?
Sí.
¿De dónde surge el mito de que los bebés los trae una cigüeña desde París?
Mira, todo lo hemos dicho o escuchado en alguna ocasión, aquella frase típica de los bebés vienen de París y los trae una cigüeña. A veces se dice solo lo de la cigüeña, a veces solo se dice lo de París, y en muchas ocasiones se dice las dos cosas. Viene,
claro, esto es para ahorrarte algunas explicaciones que a ciertas edades pueden ser un poco engorrosas.
Sí. Y claro, y entonces eso es una respuesta que se da a los más pequeños cuando se interesan por saber de dónde vienen los niños, y sobre todo cuando llega un hermanito nuevo de casa.
¿De dónde ha venido?
Lo ha traído la cigüeña de París, ¿no? Hoy en día, supongo que ya las nuevas generaciones...
Sí, ya no, y esto ya no se dice tanto. Ahora ya, etcétera, ¿no? Hace otras explicaciones edulcoradas, evidentemente, sí, 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 para que la entienda un niño, evidentemente, pero lo de la cigüeña ya no se explica.
No, pero bueno, nosotros somos de
nosotros,
la...
Sí, yo sí,
de la,
sí,
la generación en la que nos lo explicaron.
De la cigüeña, sí,
y
sí,
lo escuchamos. Y en realidad esta recurrente contestación es una mezcla de diferentes historias, cuentos y leyendas que desde hace muchos siglos se han ido explicando en las diferentes culturas y países y que ha llegado hasta nuestros días en esta forma, ¿eh? O sea, es una mezcla, una amalgama, sí, de historias diferentes, de lugares diferentes, y cada uno explicaba una cosa diferente y al final se hizo ahí una mezcla. Y pam, y es lo que ha quedado. Lo primero que debemos hacer es separar a la cigüeña y a París, ya que ambas cosas se explican por separado y con el tiempo acabó unificadas y explicándose en una misma historia. O sea, que por un lado había quien decía que venían de París y por otro había quien decía que los niños los traían la cigüeña. Y luego alguien se dedicó a juntarlo. Sí.
Bueno, pues mira, bueno, a nosotros ha llegado la versión junta. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues venga, por la cigüeña. Por un lado tenemos la milenaria creencia de muchos pueblos y culturas que desde la antigüedad veían a las cigüeñas como un ave sagrada y que traía suerte y prosperidad. Nuestros antepasados se dieron cuenta de que con la entrada de la primavera regresaban las cigüeñas de su migración y con ellas traían los días de más luz y calor, época en la que era tradición celebrar los enlaces matrimoniales por aquel entonces y que tras las noches de bodas muchas esposas quedaban embarazadas. También se fijaron que una de las principales cosas que hacían las cigüeñas tras su regreso era hacer su nido en el punto más alto que se encontraban, que normalmente era una torre o campanario. ¿Eh? El campanario, sí, de una iglesia, casi todas ahí tienen ahí... una encontrada.
Es la imagen idílica, vi muchas veces de esos campanarios con los nidos de cigüeñas. Sí, sí.
Y allí ponían sus huevos y tenían a sus crías, a las que alimentaban y cuidaban con esmero. Podemos encontrar que tanto en la mitología griega, romana, germana o escandinava hay múltiples referencias a las cigüeñas como un pájaro de buena ventura y prosperidad. Todo ello hizo que con el tiempo se tuviera convencimiento de que el regreso de las cigüeñas y noticia de la llegada de un bebé estuviesen relacionadas. Y fue a partir de ahí que muchos autores escribieran cuentos y relatos en los que explicaban que la dicha a una familia llegaba a través de un recién nacido que había sido llevado por una cigüeña. Y entre ellos encontramos a Hans Christian Andersen, quien en 1838 publicó un relato titulado Las cigüeñas, y que hacía referencia al mito de que estas eran portadoras de bebés, aunque ese no era lo que se centraba a dicha historia, sino era algo que lo decía muy de pasada, sí, y realmente era una historia cruel, con lo que, como otros cuentos de ese célebre de
Andersen, no se andaba con tonterías, sí, son cuentos sí, que bueno,
era de esto,
que o lo edulcoras un
no lo quiero explicar aquí porque es que dañaría la sensibilidad de algún oyente, así que yo no lo explico, y si alguien tiene de esto que explique el cuento Las cigüeñas de Hans Christian Andersen, y se va a quedar agarrativad, como se dice en catalán.
Sí,
es muy duro, es un cuento muy duro. Bueno, pues hoy en día se nos representa a la cigüeña portando un bebé que va cómodamente tumbado o envuelto en una especie de sábana o algo así, pero antiguamente se tenía el convencimiento de que los recién nacidos eran agarrados por el pescuezo y transportados por estas aves directamente por el pico. Esto llevó a denominar como mordisco de la cigüeña a las hemangiomas cervicales, que es una mancha rojiza que aparece en la nuca de algunos recién nacidos y que suele desaparecer antes de haber cumplido el primer año de vida en el 95% de los casos. Y entonces decían, es que
el pellizco de la cigüeña
es el mordisco de haberlo llevado por el pescuezo.
Pues Alfred López, cuídese usted de los sablazos.
Usted también, querido amigo, y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias. Adiós, Alfred. I estem a punt d'arribar a les dues. Ara mateix és que ja fem. Se nos va el tiempo entre les manos i pràcticament ens queda molt temps per parlar. Tancarem Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia. I obrirem migdia parlant de xarxes socials i els reptes virals. Hi ha molts reptes virals absolutament absurds. La majoria ho són. No veuràs un repte a TikTok que diga aprèndete el Quijote de memòria en 15 dies. No. No veuràs un repte a TikTok tipus aprende chino y háblale a los nativos a ver qué cara ponen de sorpresa. No. El repte que darrerament s'està posant de moda a tot Espanya és el de deixar excrements a les piscines municipals. Perdona que ho digui així. És aquest el repte. Més de 300 piscines a tot Espanya han hagut de tancar per tot això i per netejar. A Catalunya hi ha unes quantes. El Catllà és una de les darreres que s'han apuntat a aquest repte fastigós, perquè no dir-ho d'una altra manera. Però la de Tàrrega, que va obrir ahir, la piscina de Tàrrega, porta 3 vegades ja. 3 vegades víctima de tot això. Davant d'aquest incivisme, davant d'aquest vandalisme, davant d'aquesta absurditat, què es pot fer? Vull dir, alguna cosa ens hem de plantejar amb aquestes coses, eh? En parlarem amb la seva alcaldessa. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope. 4 cosetes i torno de seguida.